There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow.
Si te hablo, querido búho, de una ciudad en llamas, una ciudad que arde, y de un hombre, el líder de esa ciudad y de todo su imperio, que se asoma al balcón con un arpa y se pone a cantar mientras hay un espectáculo horrible, quizá sepas de quién te hablo.
Sé que tengo que competir con los que cantaron el incendio de Troya. Mi canción ha de ser más grande ya que Roma lo es. ¡Silencio en las esferas! ¡Párense las errantes estrellas! ¡Muestra el cielo su gloria ante mí! Ahora veo el Olimpo ideal. De su cumbre una luz.
Sin duda es una de las escenas más famosas del cine. Nerón cantando ante Roma ardiendo. La película Quo Vadis, seguro que la has visto, o al menos la escena. Y si no, seguro que enseguida relacionas el nombre de Nerón con aquel incendio, que según muchas versiones, fue la excusa de culpar a los cristianos. Lo cierto es que Roma ardió, no era la primera vez ni sería la última, pero aquella destrucción estuvo muy relacionada con el tesoro submarino del que esta madrugada vamos a hablarte. Una semana más te explicamos el caso de un pecio, los restos de un naufragio. Pablo Delgado, ¿a dónde vamos a viajar hoy para hablar de Roma?
Alicante.
¿Alicante? ¿Roma, Alicante? ¿Línea directa?
Línea directa. Pues mira, algo así.
¿Sí?
Vamos concretamente, bueno, provincia de Alicante, vamos a Villajoyosa, que es un pueblo costero que está entre Benidorm y Campello. Y nos vamos al siglo I después de Cristo. Mira, desde hace 20 años, desde el año 1999, los arqueólogos subacuáticos trabajan en un barco hundido de unas características impresionantes allí en Villajoyosa. ¿Qué relación tenía con la Roma quemada de Nerón? Este pecio, este barco hundido, se encuentra a un kilómetro de la costa y a 25 metros de profundidad. Recibe el nombre de Bou Ferrer y es muy llamativo no solo por sus dimensiones, sino por cómo se ha gestionado. Jesús García Calero nos explica por qué. Él es director de ABC Cultural, una sección que hace mucha divulgación del patrimonio subacuático.
Han ocurrido muchas cosas buenas a su alrededor. Tan buenas que se podría convertir, y de hecho se convirtió por parte de UNESCO, en un ejemplo de las buenas prácticas que deben primar en el patrimonio subacuático.
El pecio fue descubierto en 1999 por los submarinistas José Bou y Antoine Ferrer a 25 metros de profundidad, como te decíamos, de ahí que se bautizase al yacimiento con sus apellidos, Bou Ferrer.
Y tuvieron la buena fe de informar a las autoridades para que protegieran. Ellos descubrieron pues unas cuantas ánforas, ¿no? Cuando llegaron los arqueólogos vieron esa inmensidad, ese barco mercante romano del siglo I, que es una maravilla y que además está lleno de sorpresas y ha estado dándolas y seguramente todavía nos dará algunas a lo largo de los próximos años.
Los arqueólogos intervinieron en muy poco tiempo y quien se puso al frente y sigue dirigiendo las campañas de trabajo allí es el arqueólogo Carlos de Juan. Llegó poco después de que saltase la noticia. Hemos hablado con él en la noche de COPE.
Entonces, lo primero que se hizo desde la Generalitat Valenciana fue realizar una primera inspección. Creo que fue ya esto año 2000, pasaron algunos meses. Y en esa primera inspección yo ya participé físicamente. Fui uno de los dos arqueólogos que participó en la relocalización del pecio Bou Ferrer.
Desde el principio, el equipo de Carlos de Juan trabajó la divulgación del descubrimiento. Era muy importante dejar evidencias audiovisuales para estudiarlo y darlo a conocer, especialmente cuando llegaron las redes sociales. Y también había otro propósito.
Si nuestra investigación científica se financia con recursos públicos que proceden, así básicamente, de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, nos parecía éticamente de lo más correcto el intentar hacer llegar en la medida de las posibilidades, a los ciudadanos, el fruto de esos recursos públicos en cultura que se estaban gastando en nuestra investigación.
Las fotografías y vídeos que podemos ver en Internet son del profesor José Antonio Moya. Si las buscas fotos de Bou Ferrer, te sorprenderán la gran calidad y los restos tan impresionantes de este pecio.
No hay que olvidar que la historia y la arqueología son ciencias sociales, así que el objeto siempre tiene que ser revertir los avances que se produzcan a la sociedad. Y eso, en eso, el Bou Ferrer ha sido también un gran ejemplo.
Barquito de vela que viene de Cai, que viene de Cai por esa bahía. Que viene de Cai por esa bahía y no llega al puerto, y no llega al puerto.
Es que no deja de ser un barco de vela que venía muy posiblemente de Cádiz, no para ir al puerto de Santa María, sino para ir a Roma. Este barco, este pecio del Bou Ferrer, tenía un tonelaje, una capacidad de carga de 310 toneladas. Iba hasta los topes cuando embarcó con 2.500 ánforas. ¿Qué es una ánfora? Pues imagínate una jarra de cerámica muy grande con dos asas. Eran, digamos, los contenedores de entonces.
¿Y de qué se componía la carga? Sal mineral, lana, trigo, cera de abeja, cochinilla y salsa depurada de pescado, un alimento básico en la dieta de la antigüedad.
Y lo más interesante de todo son los lingotes de plomo que también cargaba. Es decir, piezas de ese material de plomo extraídas de las minas de Hispania. Unos lingotes, unas piezas de plomo, insistimos, con marcas de la mina donde fue extraído el material, el peso de cada una.
Pero aparte existen otras marcas, que son unas marcas que nos están imponiendo en relación el lingote con el propietario. Y estas marcas eran repetidas de manera profusa, Imperator Germanicus Augustus y MP Ger Aug.
¿Y qué emperador es? Los lingotes también tienen inscritos Nerca, es decir, Neronis Caesar. Es decir, Nerón César, es decir, Nerón emperador. Y no solo eso, hay otra marca, NRCA, que significa Neronis Curato Aquarum, agua curada de Nerón, podríamos decir. Así que, como el reinado de Nerón terminó en el 68 después de Cristo, este barco está muy bien fechado por esas marcas. Posiblemente ese plomo fuese para el mantenimiento del suministro de agua de Roma o para la Domus Aurea.
¿Qué es la Domus Aurea? El palacio que construyó Nerón después del incendio de Roma y que hoy se conserva. Un palacio que contaría con fuentes y para su construcción era necesario ese plomo.
Lo que más importancia ha otorgado al Bou Ferrer es lo que llevaba dentro. El ir descubriendo campaña a campaña, que esto siempre es un poco a largo plazo. Quien tiene prisa es un cazatesoros. Cuando tú quieres excavar bien un yacimiento, tienes que ir con tranquilidad.
La carga nunca llegó a Roma, para fastidio de los romanos y para alegría de nosotros, 2000 años después. Es cierto, como acaba de apuntar Jesús García Calero, que el pecio sufrió expolio, pero encierra otros datos muy importantes.
Hablemos ahora de sus dimensiones. Medía 29 metros de largo y 12 metros de ancho. Estamos hablando del siglo I después de Cristo. Vamos a poner un ejemplo. Los tres barcos con los que Colón descubrió América, 1400 años después, bueno, pues el más grande medía 23 metros de largo y 7 metros de ancho. 29 metros, siglo I después de Cristo, 23 metros, siglo XV. O sea, no nos extrañe que Roma llegase a ser un gran imperio. Hasta la fecha, este es el barco romano más grande descubierto en el Mediterráneo español. De hecho, también se conoce un pecio del siglo I antes de Cristo que mide de largo 40 metros. Son dimensiones enormes, lo cual no quita que todos los barcos de la época fuesen tan grandes.
El barco demuestra la tradición de construcción naval en Roma, en la Roma de entonces, y comparando este barco con otros, posiblemente fue construido en el actual Nápoles. Es un barco preparado para navegar mar adentro, no pegado a la costa, y se sabe porque otros barcos parecidos se han encontrado hasta 600 metros de profundidad.
La cuestión es, siendo un barco tan grande, preparado para la navegación mar adentro, que venía de Cádiz hacia Roma, ¿qué hacía tan cerca de la costa, fuera de su ruta habitual, con un cargamento tan importante? Bueno, Carlos de Juan baraja algunas ideas.
El barco está fuera de su ruta por mal clima marítimo o una incidencia técnica que le motivó a salirse de la ruta prefijada y dirigirse hacia tierra, sin lograr el objetivo de salvarse porque, como es obvio, el barco acaba hundido.
Villajoyosa, llamado entonces Alonis, es un nombre romano, sería el último puerto romano antes de salvar el Cabo de la Nao, ese gran pico que hay en el mapa de la península ibérica en Alicante. Posiblemente el barco se acercase a Villajoyosa para ser reparado.
Ello está atestiguado porque el Pez de Bouferrer no es el único yacimiento arqueológico subacuático de la Villajoyosa. Existen otros, fundamentalmente lo que nosotros denominamos fondeaderos, que son estas zonas de parada técnica de las embarcaciones en ruta, donde pues se reabastecen de víveres y de agua o se realizan algún pequeño trasiego comercial y que acaba dejando un cierto rastro en el fondo marino. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da.
Dominar las grandes distancias siempre ha sido fundamental para crear imperios como el romano, una civilización sin la que hoy nosotros, las personas de los países mediterráneos, no seríamos como somos. Por eso es muy especial conocer cómo era el mundo hace 2000 años a través de los barcos que no llegaron a puerto y también de la tecnología que conectó el Mediterráneo. En España tenemos un patrimonio subacuático espectacular, auténticos tesoros de nuestro pasado que podemos disfrutar en museos, también si somos submarinistas, como en el caso del Bouferrer, que permite visitarlo desde el 2012. Sin duda una de las joyas de la corona de esta parte de nuestra historia, bajo el agua. Muchísimas gracias, Pablo. A ver dónde nos sumergimos la semana que viene.
Lo sabremos muy pronto. For 40 days or even more, the lane went slack and tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that will did go. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as affair, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The willowman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.